Hola, Dios te bendiga. En este momento quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes en algo muy especial. Desde el deseo desde mi corazón compartir algo muy hermoso contigo. Olvidémonos de los momentos que nos incomodan, de esos momentos donde no queremos pasar y que nos hacen ser lo que nosotros no somos. Y nos hacen hacer lo que no queremos. Pero bendito sea Dios. Y a Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Que nos permite tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para estar triste, tiempo para estar contentos. Tiempo para construir, tiempo para destruir. Todo bajo el cielo tiene un momento de comenzar y un momento de terminar. Para mí es un gusto decirte, Dios está contigo. Y como siempre digo y repito nuevamente, Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca te ha dejado sola. En este momento, así como pones atención a esto, me gustaría que meditaras en la palabra. Que meditaras en la palabra y le hicieras tuya. Que por ahí agarraras la Biblia y buscaras el texto que más te gusta. Y cuando lo tengas, solo hazlo. Y sigue las indicaciones, meditando en ella, pensando en ellas y haciendo propias cada una de esas palabras. En estos momentos deseo hacer algo distinto. Me acuerdo cuando comencé en el Evangelio, nosotros cantábamos, adorábamos. Y había himnos que impactaban tu vida, que te hacían pensar. Hay himnos que me acuerdo y cuando los traigo a la mente y los canto, se conforta mi corazón. Porque fueron con los himnos que yo crecí, con los himnos que yo comencé a andar en el Evangelio. Me acuerdo de mi mamá. Había un himno que decía, pido, Señor, de tu gracia, me inunde tu divino amor. Que cuando la prueba se acerque, la venza en tu nombre, Señor, ya sea a través de mi canto, las almas reciban tu amor. Y así, partes son las que cuando miraba cantar a mi mamá, ella lo cantaba desde adentro del corazón, porque de cierto modo era algo que le aliviaba en su interior. Hay otros también, como por ejemplo, hay situaciones difíciles de entender cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir? Se te acaban los caminos. Desesperado en mi angustia y dolor. Como el salmista clamó en su aflicción. Así yo clamo En sincera oración, de lo profundo grita mi corazón. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grande problema. Este problema que me hace llorar. No es necesario alas de palomas, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros te han fallado, Él no te va a fallar. Esos eran los himnos que cantaba mi mamá. Y me encantaba mirarla. Me encantaba mirar cuando entonaba esos himnos. Allá en Nicaragua, mientras yo estaba allá. Es lindo, es muy lindo. Es como mi papá. A quien digo mi papá, Francisco Castellón, que está en la presencia, que él está en el mejor de los lugares, descansando. Como dijo el apóstol San Pablo, se ha terminado ya la carrera, solamente esperando a que Dios dé lo que les corresponde, descansando en paz. Después de haber servido al Señor durante mucho tiempo. Y eso es lo hermoso. Él también tenía sus himnos. Lo que estoy tratando de hacer ahorita es algo espontáneo. No pensado, no poniéndome a ver, ¿será que esto les guste? No. Es algo natural. Habían himnos que impactaban. La iglesia antes era más motivada a buscar la presencia del Señor. Y eso es lo hermoso. Yo entonaba muchos himnos, cantaba mucho. Actualmente ya muy poco lo hago. Yo creo que nada más solo cuando me estoy bañando. Pero bendito sea Dios. Hay himnos que siempre me gustaron. Siempre me gustó ese viejito, aquel que la traición de Judas. La traición de Judas, un himno muy hermoso. Y yo me llenaba mucho. Lo cantaba con otro hermano. Hermano Santiago, con él cantaba ese himno y decía así, a ver si mal no, si me recuerdo. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso lo entregó. Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel ¿A quién tanto te amo? Esa imagen de Jesús que veo, mi hermano. El amor y la confianza en el Señor. Trataré de no venderle o traicionarle. Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mis riquezas y mis haciendas y muriera en la hoguera de dolor, esas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas no tiene precio tu traición. Ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Esa es la traición de Judas. Y así había muchos himnos. Muchos himnos. Hoy me encuentro meditando así de esta manera porque es bueno adorar a Dios. Hay momentos que no solamente la tristeza te hacen estar de un modo nostálgico, no. Hay momentos en que el pensamiento te hace meditar en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué lo grabo? Antes no los grababa. Antes no. Hoy. Antes estaba cante y cante y cante y cante. Mientras yo meditaba en el Señor. Pero hoy no. Hoy siento la presencia de Dios y me gustaría que aquel que pudiera escuchar, que pudiera sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Es bonito. No necesitamos una voz perfecta. No necesitamos la mejor de las voces para decirle al Señor te amo. Y es como decir, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Realmente decirle al Señor, te amo, tiene que decirlo, aunque a veces uno no lo acostumbre, pero como por ahí de vez en cuando le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo. Tú has sido mi todo, tú has sido todo en mi vida. Y a pesar de las dificultades, siempre has estado conmigo. No me has dejado nunca solo o sola. Y es bonito. Entonces, por eso yo te digo a ti, medita en el Señor, como dice la Escritura, día y noche. Y vas a ver que las cosas irán cambiando. Todo irá cambiando. Hay cosas tan lindas. Hay cosas tan lindas. En el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire. Tan cierto como el aire que... Hola, mi amor. Bendito sea Dios que permite la vida y la oportunidad una vez más para agradecerle, para decirle gracias, Señor, por todas las bendiciones que a mi vida has traído. Tú eres esa bendición tan especial que llegó a mi vida. Marcaste mi vida. Desde el momento en que supe que nacerías, siempre supe que serías una niña, aún sin necesidad de saber de algún ultrasonido. Mi corazón me decía, es una niña. Cuando yo estaba en Nicaragua, me acuerdo y pertenecía a la sociedad de jóvenes. Yo le decía, Señor, ¿tendré una familia? ¿Cuántos hijos tendré? Dios me mostraba que el segundo de mis hijos sería una niña. Es increíble, Dios muchas veces nos hace pasar por diferentes situaciones. Diferentes situaciones que marcan la vida. Situaciones que nos hacen pasar por momentos difíciles. Por ejemplo, han pasado los años. Cuando yo salí de Nicaragua, tú apenas... tal vez ibas a cumplir los dos, o ya tenía los 2 añitos. Me acuerdo que fue difícil el día que yo salí de la casa, y lo tengo muy presente en mi mente. Cuando yo salí de la casa, me tuve que despedir 2 veces de ti. Tal vez tú no te acuerdes. Estás muy tierna. Solo me acuerdo de esa imagen cuando yo llegaba a la casa después de trabajar a la tarde y tú estabas sentadita en la puerta de la casa esperando que yo llegara. Eso era lo que marcaba mi vida. O esa niña que cuando yo estaba acostada en la hamaca, llegaba a medianoche en la oscuridad, y así desnudita acostada en mi pecho, amanecías al día siguiente. O los momentos cuando yo quería comerme algo, así solo, pero de pronto ustedes estaban con su abuela. Habían dos, teníamos 2 lugares cuando vivíamos en el Galope, y lo único que nos dividía era un biombo. Me acuerdo que yo estaba supuestamente comiéndome algo en silencio cuando por debajo del biombo sale una personita. Me pregunta, ¿qué estás comiendo, papi? Era Josué y tú. Que salen los dos. En fin, lo que quiero decir es, estoy muy agradecido con Dios por lo hermoso que tú eres, por lo hermoso que tú eres. la preciosa persona en quien te has convertido. Hoy ya son 15 años. Tienes 15 años. Toda una señorita. Y agradezco a Dios porque te ha mantenido, te ha dado las fuerzas, te ha ayudado. Tú has sido un milagro precioso de Dios. Él siempre desde muy pequeña te ha guardado, te ha protegido. Has pasado muchas cosas, pero sin embargo, Dios ha protegido tu vida. Yo sé que un día podré traerte a mi pecho, abrazarte y decirte frente a frente que eres mi princesa. Yo te amo. Te amo con un corazón sincero. Un amor que no ha menguado a pesar que pasen los años. Un amor que está presente día con día. Y un deseo genuino y puro de quererte ver. Dios te hizo llegar a este mundo en el rol de hija. Y de eso estoy muy agradecido. Te amo. Eres mi hija. Eres el tesoro grandísimo que Dios ha puesto en mi vida. Amo a cada uno de ustedes. Pero tú eres mi princesa. Ya que eres la única mujer entre todos tus hermanos. A Dios pido que un día me dé la oportunidad para poderles ver y poder estar con ustedes también. Y que mi gozo sea completado al tenerlos todos ustedes juntos. Los de aquí con los de allá. El tener esa oportunidad de estar con ustedes y si así Dios lo permite, que yo pueda salir, ir con ustedes allá. Y disfrutar como nunca hemos disfrutado. Yo sé que Dios es misericordioso. Mi confianza está puesta en Él. Confío plenamente en que un día Él me dará la oportunidad para que yo pueda visitarles, para que yo pueda ir con ustedes, para ir unas vacaciones, ir a donde sea que tengamos que ir. Para disfrutar junto con todos. Tal vez no tendrás la mejor de las actividades. Unos 15 años tan sonados. No puedo decir que este tiempo ha sido lo dificultoso. No, al contrario, creo que la bendición más grande que Dios nos ha regalado es la vida que tenemos y que a pesar de lo que estamos viviendo a nivel mundial, tú puedes gozar de salud, de bienestar, de tranquilidad. Agradecer a Dios por estos 15 años es lo más hermoso que puedas agradecer. Depositar a Dios tu confianza, tu amor, tu juventud. Que Él sea el centro de tu corazón y que Él guíe tus pasos hacia lo correcto siempre. Que Dios sea quien te guíe tu mente, tu corazón. Que Él ponga en ti de su Espíritu Santo, te llene y te unja grandemente con el poder de lo alto. siempre le digo a Dios: Señor, abraza a mis hijos. Abrázalo, Señor. Da ese abrazo que yo no puedo dar, pero que sientan ese abrazo como quien se está dando ese abrazo personalmente. Yo estaré a la distancia, pero mi corazón está tan cerca de ustedes. Te amo. Mi corazón es una bóveda donde están cada uno de ustedes como tesoro. Dios te bendiga, hija mía. Que la presencia de Dios siempre te acompañe. Que la gracia bendita de Dios siempre esté contigo. Que la bendición de lo alto venga a tu vida. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te libre todo el tiempo de toda acechanza del enemigo. Y que en todo tu andar haya paz, tranquilidad. Que los problemas no sean los causantes para detenerte en tus proyectos, en tus visiones, en tus deseos. Que todo esté en la balanza de Dios para que puedas ser tú bendecida por Él mismo. Deposita a Dios todo lo que usted tiene y confíe en Dios, que Él hará lo posible, hará todo lo posible para bendecirte, para ayudarte, para prosperarte. Obedece al Señor. No importa cuántos defectos puedas tener, obedece a Dios. Sigue sus pasos. Fortalece tu vida y tus angustias, deposítalas delante de Él. Habla con Dios cuando estés enojada, cuando no entiendas. Habla con Dios cuando no tengas deseos. Habla con Dios cuando tengas problema. Habla con Dios todo el tiempo, porque Él siempre está a tu lado y nunca te va a abandonar. Dios te bendiga, mi hija, mi princesa, tesoro mío.
Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bendito sea Dios que permite la oportunidad para poder dirigirme a ustedes. No sé quién eres, o en qué crees, o cómo crees. No sé cuál sea la inclinación religiosa que tú puedas tener. Puede ser católico, evangélico, protestante, o tal vez otro más. Podemos encontrar actualmente diferentes ramificaciones. El cristianismo actualmente se ha hecho grandísimo y han salido por ahí tantas doctrinas a raíz de los comienzos de la idea de la salvación misma que Dios ha planificado para nosotros, los seres humanos. Mi nombre es Víctor Carvajal. Es un gusto saludarte. Hago en modo de podcast esto, y esta disertación es para hablar de algo tan importante que tiene que ver con nuestra vida, y quiera o no está involucrado. Este tema es algo grandísimo. Hablar acerca de esto es lo más hermoso. Hablar acerca de esto es lo más polémico. Hablar acerca de eso es lo que más influye e impacta en la vida del ser humano. Quiera o no, el ser humano escuchará alguna vez el nombre de Jesucristo. A medida que han pasado los años, a medida que el tiempo ha transcurrido, a medida que han pasado los siglos, hemos ido escuchando muchas cosas acerca del Señor Jesús. Tú puedes tener tu criterio personal acerca del mismo Señor, porque cada uno de nosotros, a través de leer las Escrituras, hemos encontrado las riquezas mismas de ese personaje tan fuerte e impactante que la Escritura habla con tanta determinación que sus discípulos, hablando de todas esas personas que él mismo escogió, 12 personas que impactaron el mundo, que después de su partida impactaron el mundo de tal manera que lo hicieron como que él físicamente estaba presente. Nadie puede en esta vida decir no escuché acerca de Jesús, acerca del Señor Jesucristo. De alguna u otra manera, directa o indirectamente, te has dado cuenta acerca de quién es él, qué ha hecho. Historias de personas que dicen que es verdad, historia de personas que lo niegan, historias que dicen acerca de un Jesús que ha impactado la vida misma. Es interesante. Es realmente interesante todo esto. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la vida misma. De hecho, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres expresiones tocando actualmente. Tres expresiones: camino, verdad, vida. Camino, verdad y vida. Ponte a pensar en esto. Camino. Siempre el ser humano ha tratado de caminar, de ir sobre un sendero en busca de una verdad, y que esa verdad, a lo último, cuando tú la encuentras, encuentras vida. Ese es el personaje, ese es el hombre, esa es la historia. A como muchos lo dicen, un hombre impactante. A como lo dijo Albert Einstein, que dijo: se puede mencionar de grandes historiadores, se puede mencionar de grandes pensadores, se puede mencionar de hombres que han sonado a través de la historia. Y posiblemente Jesús haya utilizado palabras mismas de esos hombres. Pero ninguno en la historia ha impactado tan fuerte como Jesús. Porque a través de las Escrituras podés leerlo y ver personificado a la misma persona de Jesús. Eso lo dijo la mente más brillante. Ahora, Jesús impacta nuestras vidas, creas o no creas, de algún modo sabes que impacta. El que dice no creo, no existió. El que dice que Jesús mismo no existió, que ese es un personaje ficticio, ficción, novela, leyenda, como quieras llamarle, no importa cuál sea, te aseguro que ese personaje te atrae. Y si lo ves desde el punto de vista ficcionario, te atrae. Si hicieras un personaje ficticio, si hicieras un personaje de ficción acerca de la persona misma de Jesús, venderías la película. Porque impacta. Porque todo lo que se dice, porque todo lo que impactó desde su vida hasta la actualidad, no hay nadie más que haya impactado al ser humano, movido a hacer muchas cosas de las cuales la Escritura habla de él. Nadie ha impactado en el ser humano, en su corazón, en su proceder, siguiendo las indicaciones establecidas, habladas, relatadas por aquellos que tuvieron junto con él, y que después de su partida ellos comenzaron a anunciar las buenas nuevas, comenzaron a anunciar ese evangelio, comenzaron a anunciar ese reino, comenzaron a anunciar las cosas que Jesús mismo venía hablando, actuando, viviéndolas. Comenzaron a hablar de cambios de vida, de transformaciones de vida. Eso es lo que hace impactante al Señor Jesús. Que a pesar que tú no puedas verlo, que a pesar que tú no puedas verle físicamente, de tanto que se ha platicado y se ha dicho de él, ya no solamente se trata de no verlo físicamente, sino que aquí en tu mente, tu cerebro, tu carne, tu ser, comienza a verle, comienza a impactarte. Es algo sorprendente. Es algo maravilloso hablar acerca de él, que ha transformado vidas, que ha cambiado vidas. Ese sentimiento que ha entrado al corazón del hombre, de la mujer, y ha transformado una vida oscura a una vida llena de luz, a una vida llena de experiencias mejores. La experiencia de tener una relación de aquel personaje que impacta en tu corazón hace que cambies tu vida, tu forma de pensar, y todo cuanto tú tengas que cambiarlo, ese que entra con pequeños sentimientos hace florecer, así como esa flor que apenas llega el día y se abre. Así se abre la vida del hombre cuando Jesucristo entra en su corazón. Unos dirán, este está emocionado, este está hablando de cosas que no tienen nada que ver. Se trata de experiencia. Se trata de experimentar. Se trata no solamente de hablarlo, sino de vivirlo. Se trata de hablar de aquello que impactó tu vida, transformó tu vida, cambió tu andar, cambió tu pensar, cambió muchas cosas. Te hizo una persona positiva después de ser una persona totalmente negativa, alejada, haciendo muchas cosas que no tenían nada que ver y respetando completamente toda cuanto ley existiera, tanto moral como las establecidas gubernamentalmente. Muchas personas han transformado todo ese vandalismo a transformarse en un mejor ser humano. Alguien que no ves. Alguien que a través de la historia muchos han dicho fracasó. Ese Jesús que fue hecho Mesías fracasó. Para muchos fracasó. Para muchos pasó a ser así. Muchos piensan de esa manera. El que dice Jesús fracasó es porque la idea de un Mesías era de instaurar el reino, de cambiar, de salvar a un pueblo que ha sido escogido por Dios, de ponerlo como ejemplo. Pero no se han dado cuenta realmente que ese pueblo puede valerse de la historia, del testimonio, de la predicación de Jesús mismo. Porque el mismo Señor Jesús era judío, igual que toda esta gente que no aceptó que era el Mesías que había llegado en ese lugar. Rechazados por ellos, beneficio para nosotros. Fuimos alcanzados por la misericordia misma de aquel que dijo: a mi pueblo voy, pero mi pueblo me rechaza, entonces me voy a buscar a otro pueblo que no es mi pueblo, pero que será mi pueblo, que lo redimiré con mi sangre. Y a pesar de que este pueblo que me está rechazando me ponga por un lado, aún con mi propia sangre lo alcanzo por ese sacrificio en la cruz del Calvario, para perdón de todo pecado, para no haber más sacrificios de animales, para no haber más sacrificios, sino solamente aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Algunos quieren poner en tela de juicio la resurrección de él. Algunos dicen: no resucitó. Otros grupos religiosos dicen: aguantó el tormento de la que es la cruz y se fue para la India y allá tuvo familia. Cuando yo escucho historias como esa, me pongo a pensar y decir, y digo, estas personas quieren poner en nada. Quieren botar, quieren tirar al suelo la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. El milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dicha por Él mismo, levantado al tercer día. Y luego, mostrándose durante 40 días a sus discípulos, podemos encontrar de que no solamente hubo una resurrección y que fue vista por algunos. Hubieron testigos, hubieron personas. Recordemos realmente que hubieron soldados romanos que estaban ahí cuidando la tumba para que posiblemente sus seguidores no fueran a sacar el cuerpo. Pero aún estos soldados romanos no se dieron cuenta y Jesús resucitó. Ahora pregunto, muchos se fascinan acerca de la predicación del apóstol San Pablo. Muchos dicen: wow, este fue un hombre que, si no ha de ser esta persona, este judío que predicaba al mismo Señor, que comenzó a divinizar a Jesús mismo, que comenzó a hablar de él a pesar de que no lo había visto, a pesar de que no lo había conocido físicamente, a pesar de que no había estado con él, que no era ninguno de aquellas personas que había sido escogido en ese preciso momento, en esos años donde él estaba predicando. Pero recordemos que los procesos que Dios hace son grandes, son hermosos. Siempre Dios hace las cosas con un propósito. Y este Pablo, que siendo un perseguidor de la iglesia, comenzó a hablar de un Jesús que él no había conocido, pero que dijo: yo tuve una experiencia y he aquí, yo iba rumbo a Damasco y el Señor se me apareció. El testimonio de este hombre y la gran experiencia y la forma como habló del Señor mismo dan testimonio de que hay un Jesús vivo. El Señor Jesús vive en nuestros corazones. Perfecto no somos, somos hombres, somos seres humanos, somos hombres y mujeres con defectos, pero sin embargo Jesús mismo, el Señor mismo, no nos hace para un lado. Al contrario, Él nos toma y nos lleva de la mano y Él nos dice: yo estoy contigo a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, yo estoy contigo. Así como Él lo dijo: yo me voy, pero no los dejo solo, yo enviaré a mi Consolador, que viene propiamente de mí. Nosotros no estamos solos. Aunque las circunstancias, aunque las cosas te digan lo contrario, Él está vivo. Jesús está vivo. Vive en nuestras vidas. Está en nuestro corazón. Hablamos de Él. Vivimos tal como Él dice que tenemos que vivir. Mejoramos nuestra vida día con día. Mejoramos nuestra vida. Él está vivo. Y nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar sola. Porque está vivo. Él murió, pero resucitó. Aunque muchos lo pongan como menos, no debes de tomar eso. Porque hay personas que lo hacen menos porque no quieren respetar lo que Él mismo ha dicho. Jesús predicó, habló, enseñó con su propia vida. Nosotros debemos de seguirle. Dios te bendiga.
Una decisión. Tendremos que tomar una decisión hacia aquello que nos pueda convenir o algunas veces hacia aquello que necesitamos simplemente hacerlo. Dios te bendiga, te habla tu hermano Víctor Carvajal. Es un placer comunicarme contigo y espero que a través de este audio puedas entender algunas cosas, comprender parte de la vida y disfrutar de lo que Dios muchas veces pone en nuestro corazón. Las situaciones en la vida muchas veces llegan y no nos avisan. No nos mandan aquel mensaje en que te diga a tal hora voy a llegar, tal día voy a llegar. Simplemente llegan sin previo aviso. Pero eso es lo sorprendente de la vida. Eso es lo maravilloso en que nosotros nos podemos gozar de las cosas que pasan. Porque cuanto ocurre en nuestra vida, de algún modo nos beneficia. Siempre hay una intención, aunque la desconozcamos, siempre hay una intención de propósito. Es increíble, es sorprendente, es maravilloso. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando me pongo a meditar en que dice todas las cosas, se refiere que hay varios aspectos que aborda. Hay varios aspectos. Situaciones incómodas, situaciones de alegría, situaciones de felicidad, situaciones de lloro, tristeza. Diferentes. Cada uno de nosotros, los seres humanos, pasamos por cosas que posiblemente son distintas a los demás. Y aún cuando pasáramos la misma situación, cada uno de nosotros sentimos de manera distinta. Pero eso no quita en que Dios haga las cosas posibles, porque así como Él lo ha prometido, así como Él ha dicho a través del apóstol, decir que todos los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien, todas las cosas le ayudan bien, significa que eso es lo que podemos apreciar de ese Dios que puede entendernos a nosotros, aunque seamos de manera personal distintamente todos. Es lo hermoso de nuestro Dios. Yo me gozo, me admiro, admiro realmente la forma como Dios puede tratar con mi vida. Dios sabe muy bien cómo son mis sentimientos y cómo me paro ante las circunstancias de la misma vida. Los problemas pueden ser tan grandes o tan pequeños comparados a los de otras personas. Tu situación puede ser tan grande o pequeña comparada a la situación de la persona que puede estar a tu lado, de la persona que tal vez conozcas, pero que no te expresa lo que estás sintiendo. El sentimiento, la forma el carácter, de la forma como presentamos o cómo nos presentamos ante los problemas, es la clave de todas las cosas. Es curioso, el apóstol dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Por qué dicen esas cosas? El Señor mismo también llamó la atención a sus discípulos cuando le dijo: no habéis podido velar ni tan siquiera una hora. Algunas veces los problemas y las situaciones que nos llegan a nuestra vida no simplemente pasa porque nosotros dejamos de hacer o estamos haciendo algunas cosas, como dije anteriormente, llegan sin previo aviso, no te dicen cuándo han de llegar. Y es por tal razón que concuerdo en decir, eso es lo maravilloso de nuestra vida. Que los problemas no te digan cómo llegan, que golpean a tu puerta y simplemente solo ves el tamaño de ellos o no ves el tamaño de ellos. Lo más maravilloso en todas estas cosas es que Dios está presente, en que Él sabe cuál es la profundidad del problema y cuál es la altura del problema. Cuando me refiero a la profundidad del problema, me refiero desde dónde comienza y hasta dónde llega. Y es ahí donde Él llega con la respuesta. Una respuesta que muchas veces, y si nos ponemos a pensar, muchas veces de la respuesta que Dios llega a nuestra vida o que Dios pone en nuestra vida, va más allá del carácter o de la forma como nosotros apreciaríamos una respuesta ante la situación que estamos viviendo. Me explico de esta manera. Dios sabe qué tanto es lo que tú necesitas. Y la respuesta que Él lleva a tu vida es para que tú trabajes con la situación. La respuesta de Dios va consigo al problema, porque Él va trabajando contigo, atravesando esa prueba, porque de hecho hay pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida porque Él sabe que nosotros somos hábiles para poder soportar esa situación. En esos momentos Él nos va acompañando para que nosotros podamos sobrellevar las cosas. Por eso no te sorprendas cuando estés pasando por la prueba, cuando estés pasando por esa situación. Créele al Señor. Somete a Dios todo lo que tú tienes y considero de que Dios se hará presente para ayudarte en todas esas cosas. Dios no va a llegar simplemente y quitarte toda la situación de lo que tú estás viviendo, no. Entendamos, hay situaciones que no las podemos quitar. Hay momentos en la vida que no los podemos borrar. Hay cosas en la vida que no podemos quitar. Yo por eso les digo, Dios trabaja con nosotros día con día, ayudándonos a superar todas esas cosas que necesitamos pasar. Dios está presente. En el conflicto más grande de tu vida, Dios está presente. En el problema más personal que tú puedas tener, Dios está presente. Algunas veces nosotros no miramos las respuestas. Algunas veces no logramos ver lo que Dios está haciendo porque nos enfocamos más en la situación que está pasando con nosotros, en la respuesta. Y no nos fijamos en la respuesta que Dios está dando. Pero sin embargo, Dios no se aleja. Él permanece fiel. Él se queda con nosotros, Él avanza con nosotros, Él nos da la fuerza si necesitamos fuerza. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Pero ánimo, sigue adelante, avanza, lucha. No te detengas. Haz que las cosas que no entiendas no te detengan. Haz que las cosas que no entiendes, lucha con ellas. Las cosas con las que luchas y no entiendes, Dios te dará la capacidad para poderlas vencer. Es para mí un gusto saludarte, decirte, Dios te bendiga. Que todo lo que esté pasando en tu vida no simplemente sean problemas. Recuerda que la vida no solamente trae problemas. La vida es como algo que está bien surtido. La vida es como aquel platillo bien colorido, como aquel platillo que tú quieres comer, que cuando tú ordenas una comida viene acompañado con diferentes cosas. La vida así es. No solamente son una sola especie, no solamente es una sola cosa. La vida trae consigo cosas amargas, cosas saladas, cosas sin sabores, pero siempre habrá algo que pueda combinarse entre todo eso. Anímate, traga lo que tengas que tragar, pase por su garganta y coma lo que tenga que comer. Ese trago amargo tiene que hacerlo pasar. Tienes que hacerlo pasar. No lo dejes que se quede en tu boca, porque a medida que pasa el tiempo y no lo pasas, a medida que el tiempo va transcurriendo y no pasas ese trago amargo, tendrás un sinsabor muy grande y será difícil de quitarte lo amargo de tu boca. Lo que quiero decir es, no luches contra una situación que sabes que tenés que dejar pasar. No te lo guardes para ti. Déjalo pasar. Es una situación que tiene que pasar y que muchas veces son normales, que tienen que llegar a la vida. Es como el enfrentar la muerte. Muchas veces tenemos que dejar ir a quienes no, tal vez no quisiéramos que se fueran. Hay que soltar cosas que tal vez no queremos soltar, pero que son necesarias de soltar. Tú sabrás qué es lo que tienes en tu mente, en tu corazón. Tú lo sabes muy bien. También Dios lo sabe, porque Él ha depositado de su espíritu en ti. Y a través de ese espíritu Dios se da cuenta de todas las cosas que tú estás pasando. Unos dirán, pero ¿por qué entonces no actúa si yo estoy pasando así? Y Él se da cuenta de toda esa situación, ¿por qué no actúa? Es que Él bien lo dijo. Tenés que decirlo. Tenés que hablarlo. Tenés que confesarlo. Porque Él mismo dijo, el que clama, el que pide, el que busca, el que golpea, eso significa que esa es una acción que nosotros debemos de tomar, aunque sepamos que Dios ya conoce nuestra situación. No es como escribir la nota y escribirlo todo y por el cansancio te acostaste, te olvidaste de orar y le dijiste, Señor, lee lo que está escrito ahí. No, es el asunto de hacerlo siempre y decirle al Señor, ten misericordia de mí, que se haga tu voluntad en mí. Dios te bendiga, que el Señor ilumine tu camino, que el Señor siempre vaya contigo.